es viernes 10 de agosto del año 2012. Estamos en el Dhamma Vihara y hoy día vamos a continuar con la clase número 5 de este taller de Abhidhamma. Y vamos a comenzar a estudiar sobre la conciencia en particular. Aquí tenemos una dificultad aparentemente técnica. Bueno, no sé. Entonces, vamos a ver los tópicos que tenemos ahí. O sea, hoy vamos a comenzar a estudiar la primera realidad última, Chitta, y vamos a estudiar algunas clasificaciones de la conciencia, Chitta, y también vamos a comenzar a estudiar los diferentes tipos de conciencia. Hoy día vamos a estudiar las 12 conciencias insanas, Akusala Chitta, y las 18 conciencias sin raíz, Ahetuka Chitta. Pero antes de comenzar a estudiar esos dos primeros grupos de conciencia, vamos a hablar un poco de las clasificaciones. Está todo mezclado aquí. Raro. Bueno, pero esa es la segunda diapositiva. Entonces ahí tenemos algunas de las clasificaciones de la conciencia por plano o esfera, Bhumi, por clase, Jati, y también de acuerdo a los factores mentales asociados, etc. O sea, hay distintos tipos de, o distintas formas de clasificar la primera realidad última de los dhammas, y nosotros vamos a explorar solamente estas clasificaciones por plano, esfera, por clase y de acuerdo con los factores mentales. Qué raro. Entonces vamos a buscar por plano. Y tenemos, entonces nosotros tenemos tres planos de existencia. O sea, nosotros tenemos que entender de que tenemos el plano de los sentidos, el plano de la materia sutil y el plano inmaterial. O sea, de que en la cosmología budista un universo consiste en 31 planos, y esos 31 planos se dividen en tres grupos: el plano de los sentidos. Entonces, en el plano de los sentidos están los cuatro estados de sufrimiento, el plano humano, y después hay seis planos de los devas. O sea, de que dentro del plano de los sentidos nosotros tenemos en total 11 planos. Y después nosotros tenemos el plano de la materia sutil. Entonces ahí nosotros tenemos varios planos. Y después tenemos el plano inmaterial. O sea que hay cuatro planos dentro del plano inmaterial. Entonces, los seres que viven en esos planos experimentan conciencias específicas correspondientes a esos planos. Entonces, una de las clasificaciones importantes de la conciencia es esta clasificación por plano o esfera, avachara o bhumi. Entonces, aquellas conciencias que ocurren principalmente en el plano de los sentidos se denominan kamavachara, chitta. Y ahí ustedes tienen un número, y ese es el número de conciencias 54, que son las conciencias que ocurren normalmente en el plano de los sentidos. O sea, nosotros somos seres humanos, pertenecemos al plano de los sentidos, y de no mediar circunstancias extraordinarias, nosotros vamos a experimentar únicamente estas conciencias del plano, la esfera de los sentidos, kama, vachara, chitta. ¿No? O sea que nosotros nacemos, la primera conciencia de reconexión es una conciencia que corresponde a el plano de los sentidos. Y durante toda la vida, en un mediar circunstancias especiales o extraordinarias, nosotros vamos a experimentar conciencias de la esfera de los sentidos, del plano de los sentidos, y la conciencia de muerte también será igual. Y de no mediar circunstancias especiales, nuestra reconexión será nuevamente en la esfera de los sentidos. Digo circunstancias especiales, pero de hecho la mayoría de los casos nosotros podemos hacer esa generalización. Entonces nosotros vamos a estudiar, a partir de hoy vamos a comenzar a estudiar esas conciencias del plano de la esfera de los sentidos. Ahora, las conciencias no están ligadas a un plano determinado, por eso digo generalmente. Nosotros experimentamos conciencias de la esfera de los sentidos, pero si uno practica, por ejemplo, meditación de tranquilidad y desarrolla yanas, uno puede experimentar conciencias de la esfera de la materia sutil o de la esfera inmaterial en el plano humano. O sea que por eso nosotros hablamos de esferas de la conciencia. A diferencia que los seres están ligados a un plano en particular, las conciencias que los seres experimentan no necesariamente están ligadas al plano que los seres, en donde están los seres. Porque nosotros que somos seres de la esfera de los sentidos, por medio del desarrollo de la meditación de tranquilidad, por medio de las llamas, nosotros podemos experimentar conciencias del plano de la materia sutil y también del plano inmaterial. Ahora, y lo mismo con relación a los seres de, por ejemplo, de la materia sutil, hay conciencias que los seres de la materia sutil experimentan que son conciencias del efecto de los sentidos. O sea, de que no obstante están en un plano de la materia sutil, esos seres experimentan conciencia del efecto de los sentidos. Entonces, por eso nosotros decimos que la conciencia no está ligada a un lugar como los seres están. O sea, podemos decir de que Rupa está ligada, la materia está ligada a un plano, pero la conciencia, no obstante, está ligada a los seres que están en ese plano en particular. Los seres eso pueden experimentar conciencias de otros planos. Ahora, y la segunda clasificación es aquellas conciencias que ocurren principalmente en el plano de la materia sutil, y esas conciencias se denominan Rupa, Vachara, Chetta, que son conciencias de la esfera de la materia sutil. Y hay 15 conciencias de la esfera de la materia sutil. O sea que los seres que viven en la esfera de la materia sutil normalmente experimentan esas conciencias, ¿no? Y si nosotros desarrollamos esas yanas, nosotros vamos a experimentar las conciencias sanas para el caso de los seres ordinarios y los seres aprendices. Y para los no aprendices del plano humano, van a experimentar conciencias funcionales. Eso después lo vamos a ver. Aquellas conciencias que ocurren principalmente en el plano inmaterial se denominan Arupa Vachara Chetta, y hay 12. Ahora, hay 4 planos inmateriales donde no existe materia. solamente los seres en el plano inmaterial tienen las primeras dos realidades últimas, es decir, la conciencia y los factores mentales. Entonces, estos seres que están en ese plano experimentan esas conciencias, 12 conciencias. Y después hay un grupo de conciencias que se llaman Locutara Cheta, que pueden ser 8 de acuerdo con la clasificación o 40, y se dice de que son conciencias que trascienden los 3 planos anteriores. Entonces, esas son las conciencias ultramundanas. Loka significa universo. Utara, que va más allá. Cuando hablamos aquí de Loka, nos estamos refiriendo a los 31 planos de existencia. Estas conciencias, como toman el Nibbana como objeto y tienden a sacar a los seres del samsara, se denominan ultramundanas. Y son 8 o 40 conciencias que nosotros también vamos a estudiar cuando estudiemos estas conciencias en particular. Entonces aquí nosotros tenemos el primer criterio de clasificación, que es por plano o por esfera. De hecho, cuando nosotros vamos a estudiar las conciencias y después las vamos a agrupar de acuerdo con los planos. Hay un cuadro aquí. Está todo mezclado, qué raro. Hay un cuadro que es del 89 o 121 tipos de conciencia, que bueno, ahí ustedes tienen, por ejemplo, Kama Wachara Cheta 54, o sea, que significa que va de aquí hasta aquí. O sea que este grupo de 54 son las conciencias de la fe de los sentidos. Y después tienen Rupa Wachara 15, que son las 15 conciencias de la esfera de la materia sutil. A Rupa Wachara 12, que son estas 3 columnas de 4 cada una, que son las conciencias de la esfera inmaterial. Y después tenemos Lokutara 8-40, que son las conciencias ultramundanas, divididas en 2 grupos. Si consideramos las 40, bueno, tenemos todas. Si consideramos 8, consideramos solamente la primera línea. 4 y 4. Entonces este es un cuadro, en realidad viene del Venerable Sivananda, del curso introductorio, de los cursos que el Venerable impartía. Entonces que es un cuadro, bueno, que es necesario para poder representar de una manera gráfica, esquemática, a los 89 o 121 tipos de conciencia que corresponden a la primera realidad última de los dhammas, ¿no? Entonces, en la clase de hoy nosotros vamos a estudiar las 12 insanas. Tienen colores. Todas las conciencias están asociadas con una sensación. O sea, la sensación es un factor mental, es una chitta psíquica universal que es muy importante para clasificar la conciencia. Entonces, por eso nosotros ponemos los colores en este cuadro. Las rojas son conciencias con sensación de placer, las azules son con sensación neutral, o ahí sin diferencia. El azul significa que no es ni placer ni desplacer. Y las verdes son dolor, entonces ustedes ahí tienen las sensaciones, y con relación a las conciencias del cuerpo, tenemos dolor y placer. Entonces, este es un cuadro que es necesario familiarizarse, porque es una forma mnemotécnica para aprender los 89 o 121 tipos de conciencia. Entonces, bueno, nosotros vamos a estudiar en la clase de hoy las conciencias insanas y las conciencias sin raíz, que es el segundo grupo que nosotros tenemos aquí, y tenemos 3 columnas. Son 18 conciencias sin raíz. Después yo le voy a pasar esto, si quieren ustedes pueden ponerle los nombres en español. Entonces vamos ahora a continuar con la segunda clasificación, por clase. Conciencias que dan resultados. Entonces nosotros tenemos conciencias que dan resultados, conciencias que son resultados y conciencias que no dan resultados ni son resultados. Se denominan conciencias funcionales. Entonces, la primera por clase, entonces las conciencias que dan resultados, ¿cuáles son? O sea, cuando estudiamos el Lama Sangen, ustedes se acuerdan de eso. ¿Cuáles son las conciencias que dan resultados? Las conciencias sanas e insanas. Entonces, por eso ahí ustedes tienen aquellas conciencias que dan resultados buenos o felices, se denominan conciencias sanas. Cursa la cheta. Igual a 21-37. O sea, de que hay 21 o 37, de acuerdo a la clasificación, de conciencias que dan resultados buenos. O sea, que en realidad son las conciencias sanas. Cursa la cheta. Y después tenemos aquellas conciencias que dan resultados malos o dolorosos o infelices, como quieran llamarles, se denominan conciencias insanas, acusa la cheta. Y tenemos 12. Esa vamos a empezar a estudiarla hoy. Entonces, esas dos son conciencias que dan resultados. Y después las conciencias que son resultados de las anteriores, ¿no? Entonces se llaman conciencias resultantes. Hay 36. O sea, de que dentro de las conciencias que son resultados, podemos clasificar estas en dos grupos. Conciencias que son resultados infelices y conciencias que son resultados felices, ¿no? Pero estas conciencias se llaman en pali, vipaka, cheta. Y después tenemos otro grupo, que son las conciencias que no dan resultados ni son resultados, y estas se denominan conciencias funcionales, kiriya cheta. Estas conciencias, a diferencia de las anteriores, son conciencias que surgen y cesan y ya. No pasa más nada. O sea que esas conciencias son neutras en el sentido de que no, éticamente, por ejemplo, estas conciencias no producen un resultado, no son resultados, sino que simplemente surgen, hacen algo, cesan y ya. Esa conciencia hizo lo que tenía que hacer y ya no hay más nada, ¿no? A diferencia de las conciencias resultantes, que son conciencias que están ocurriendo porque son el resultado de algo anterior. Entonces, en la continuidad de un ser, cada uno de nosotros, en un periodo de 24 horas, nosotros podemos clasificar las conciencias de acuerdo con estos criterios. O sea, no es tan difícil, pero por supuesto de que hay varias variables que son importantes acá. Por ejemplo, suponiendo que uno duerme 8 horas diarias, un tercio del día son conciencias resultantes. Durante el periodo de sueño, las conciencias que ocurren, salvo que cuando uno está soñando, pero cuando uno está durmiendo sin soñar, son todas conciencias resultantes. O sea que más o menos un tercio del tiempo son conciencias resultantes. Y uno se despierta y tenemos los otros dos tercios del día. Entonces, durante esos dos tercios del día, nosotros tenemos conciencias que dan resultados y también tenemos conciencias resultantes menos conciencias resultantes, pero tenemos bastantes conciencias resultantes también durante el periodo de vigilia, porque las conciencias resultantes ocurren como las conciencias de los cinco sentidos y también otro tipo de conciencia que nosotros vamos a empezar a estudiar. Sí, ¿qué quería decir algo?
Únicamente, cuando estamos durante el sueño, entonces son funcionales.
No, resultantes.
¿Por qué resultantes?
pues esa conciencia que nosotros estamos durmiendo, eso es bastante complejo, pero explicar eso, porque tenemos que aprender sobre la reconexión y la muerte. Pero sí, es lo que se llama la conciencia de continuidad vital. Entonces esa conciencia de continuidad vital es una conciencia resultante, siempre la misma conciencia para cada uno de nosotros. Por supuesto que varía, ¿no?, de una persona a otra. Pero el tipo de conciencia para un individuo en particular, esa conciencia es siempre la misma durante una, para una existencia. O sea que, por ejemplo, la conciencia que usted tiene cuando usted duerme, la conciencia de continuidad vital, esa conciencia es para usted la misma siempre. Cada vez que uno duerme, siempre tiene la misma conciencia y el objeto también es el mismo, ¿no? Entonces esa conciencia, vamos a ver en el capítulo 3, tiene la función de preservar la vida. Esa conciencia es como poner, yo a veces digo, como en piloto automático, ¿no? Uno se pone en piloto automático y entonces esa conciencia toma el mando durante el periodo de sueño hasta que uno se despierta. Cuando uno se despierta ya uno tiene conciencias activas. Sí.
Vale. En nuestro caso, ¿una conciencia de Vagonda es resultante sana por haber renacido en el plano humano?
No. Correcto.
¿Sí?
Sí.
¿Todas, independientemente del tipo de hombre que sea?
No, no, no. Puede haber diferencia entre un hombre y otro.
Pero sí va a ser resultante sano por el plano de existencia.
Siempre resultante sano.
Wow.
Sí. Siempre la conciencia para los seres humanos es resultante sana. Puede variar de acuerdo a las raíces y de acuerdo a los objetos, pero de acuerdo a la clase, siempre una conciencia resultante sana. Y las conciencias estas que tienen la función de la continuidad vital, independientemente del plano de existencia, todas estas conciencias pueden ser resultantes insanas para los seres, por ejemplo, los animales y todo eso. Pero nunca estas conciencias están asociadas con impurezas mentales. Entonces, por eso se dice de que el flujo de conciencia, cuando uno está durmiendo, para cualquier ser es puro, ¿no? Por eso el Buda dice, ¿no?, de que la conciencia original, hay un verso en la Anguttara Nikaya que es motivo de controversia porque en distintas ramas del budismo lo interpretan de diferentes maneras. El Buda dice de que la conciencia original es luminosa. El Buda dice. Pero en realidad, o sea, no hay ningún misterio ahí. Conciencia original significa la conciencia de continuidad vital. Y luminosa, la conciencia es inmaterial, o sea, que no puede tener luz. La materia, entonces luminosa significa que es pura, ¿no? Que no tiene impurezas mentales asociadas. Entonces esa es la conciencia resultante. Por supuesto que hay muchos tipos de conciencia resultante que nosotros podemos experimentar, pero cuando estamos durmiendo siempre la misma para un ser en particular, y esa conciencia es resultante sana porque somos humanos. O sea, de que de acuerdo a la reconexión que uno tiene, la conciencia de continuidad vital que uno va a tener, eso viene determinado por la reconexión. Entonces, porque nosotros somos humanos, entonces ya hay un determinismo ahí con relación a la conciencia de continuidad vital. Sí.
En el caso de un ser que habita en el Niraya y que mediante alguna práctica logre percibir su conciencia de la Wanga, aunque sea resultante insana, ¿puede obtener algún logro, algún tipo de tranquilidad o algún grado de samadhi?
Ahora, eso lo vamos a estudiar en el capítulo 4. ¿Cuáles son los tipos de conciencia que los seres en distintos planos pueden experimentar? Pero esos seres no pueden desarrollar conciencias de la materia sutil. O sea, de que tienen bastante limitada el rango de conciencia que pueden experimentar. Pero pueden experimentar conciencias sanas de la esfera de los sentidos. Pero a veces esos seres no pueden ni siquiera experimentar conciencias sanas con tres raíces, ¿no? O sea que uno hay, pero puede experimentar, o sea, conciencias sanas, o sea, ¿no? Pero está limitado por las condiciones.
Pero tú dices
Niraya. Sí, o sea, son los planos de sufrimiento, o sea, ¿no? Por ejemplo, los animales son el plano de sufrimiento.
Nunca había leído.
Entonces, Niraya, no hay felicidad. Eso significa ni, no. Bueno, entonces esta es la clasificación que nosotros tenemos de las conciencias por clases, ¿no? ¿Está bien? ¿Alguna? Seguimos entonces. Y aquí tenemos otras clasificaciones de la conciencia. Como ustedes pueden ver, entonces si nosotros clasificamos a la conciencia de acuerdo a los planos, tenemos una clasificación. Nosotros podemos clasificar a las conciencias de acuerdo a las clases, tenemos otra clasificación. Y nosotros podemos clasificar a la conciencia de acuerdo a la sensación asociada, por ejemplo. La sensación es un parámetro importante, porque siempre está asociado con la conciencia. Entonces nosotros tenemos bastante información que podemos ahí, somos detectives de la conciencia, por decirlo así. Si nosotros sabemos qué tipo de sensación está asociada, entonces nosotros podemos inferir muchas cosas con relación a la conciencia. Entonces hay tres tipos de sensación mental y dos en el cuerpo. O sea, de que hay en total cinco tipos de sensación. Ustedes tienen tres, pero esas tres normalmente se expanden a cinco. De placer, desplacer, indiferencia o neutral. Por favor, entiendan neutral o indiferencia como que no tiene ni placer ni desplazar. Y con relación al cuerpo, la experiencia es de dolor o de placer, ¿no? Ahora, siempre la sensación es mental. O sea, la sensación es cómo experimentamos. O sea, de que la sensación es mental. Pero la sensación puede estar ligada a la mente o al cuerpo. Entonces, por eso nosotros tenemos en total cinco tipos de sensaciones. Por ejemplo, si ustedes recuerdan algo, no sé, que hicieron algo bueno, ¿no? Entonces ustedes, junto con esos recuerdos, hay una sensación de placer. Entonces esa sensación es mental. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, no sé, tienen tristeza por algo, esa sensación es una sensación de desplacer y es mental. Y también uno puede pensar algo que no es ni placer ni desplacer, entonces eso es neutral. Pero con relación al cuerpo, o sea, nosotros tenemos dolor y placer. sea, de que la sensación siempre es mental, pero puede estar ligada a procesos de la mente o a procesos del cuerpo. Entonces, por eso tenemos 5 sensaciones.
Uno puede inducir a la conciencia para que tenga sensaciones presentes.
Sí, claro. O sea, uno puede inducir, o sea, uno se toma un vino, como decía aquí.
No. Bueno, uno puede pensar cosas lindas, puede pensar, ¿no?
¿Cómo?
Alguien puede pensar cosas lindas, ¿no? Y puede estar todo el día en esto.
Ajá. Pues sí.
¿Es bueno o es malo?
Pues depende cómo lo induzca uno. Sí, o sea, si uno puede hacer una inducción mental, puede estar bien. ¿Ya? O sea, siempre y cuando, o sea, de acuerdo con el budismo, la inducción mental per se no estaría mal. El problema es la inducción a través de la materia. Como por ejemplo tomar una droga, o tomar alcohol, o tomar, no sé, o sea, cualquier cosa, incluso los alimentos pueden ser, ¿no? Por eso nosotros hacemos las reflexiones, hasta con relación al alimento, porque cualquier cosa puede ser una condición, cuando hablamos de la materia, ¿no? Bueno, la música, o sea, sí, bueno, es diferente que ingerir algo, ¿no? O sea, nosotros deberíamos evitar, digamos, no sé, consumir droga o alcohol para generar un tipo de conciencia en particular, porque en realidad el alcohol y la droga más que todo es una condición, ¿no? Pero la conciencia es responsabilidad individual. Pero bueno, eso seguimos. Entonces tenemos 5 sensaciones, ¿no? Entonces es una variable importante para la clasificación de la conciencia, porque siempre hay una sensación asociada. Ahora, otra variable es el factor mental que se llama paliditi, que ya lo mencionamos, concepción errónea. Y la concepción errónea siempre está asociada con conciencias insanas, ¿no? Ahora, la concepción errónea significa una creencia equivocada. Eso es la concepción errónea. O sea, una creencia es algo que es una creencia. Pero, en este caso, las creencias pueden coincidir con lo real o diferir de lo real. Entonces, si la creencia de uno, de acuerdo con, porque esto, bueno, estoy de acuerdo con el budismo, si la creencia de uno difiere con lo que es real, eso es una creencia errónea. Entonces, ejemplos de creencias erróneas hay. El Buda habla de una jungla de, o sea, ustedes ven en la Abhidharma, incluso hay, creo que en esos apuntes, o sea, esa traducción que yo le di del Nikepa Kanda, so, cuando habla de Diti, de, o sea, hay toda una serie de sinónimos que habla de jungla, de espesura, de, o sea, Diti Gahana, o sea, hay toda una serie de términos. Entonces, que el Buda utiliza para referirse que las concepciones erróneas es como si no tienen fin, o sea, la cantidad de concepciones, creencias erróneas que los seres humanos podemos crear. ¿Sí, quería decir algo?
¿Esas creencias erróneas pueden producir resultados buenos?
Esas creencias erróneas, ahora, cuando nosotros estudiamos la condicionalidad, nosotros vamos a ver, no, siempre que nosotros tengamos una creencia errónea, esa es una conciencia insana. Y como conciencia insana produce un efecto.
Entonces,
ahora, pero
casi todo el planeta estuviéramos produciendo
pero esperemos un poco. Ahora, pero lo insano muchas veces puede ser una condición de lo sano. ¿No? ¿No? Por ejemplo, la culpa puede ser una condición para que uno practique generosidad. ¿No? Por ejemplo, la culpa es un estado insano. ¿No? O sea, y como lo sano puede ser una condición de lo insano también, ¿no? Pero la conciencia misma, cuando es insana, siempre va a producir efectos.
¿Puedo dar un ejemplo?
Sí.
Cuando un católico está pensando en Dios o en el amor de Jesucristo, puede ser una concepción errónea para el budismo, pero produce amor, una sensación de amor.
No, pensar en eso no es una concepción errónea necesariamente. Una concepción errónea sería, por ejemplo, porque ahí no una concepción errónea sería, por ejemplo, que la creencia de que no existe el karma. Entonces, esa creencia de que no existe el karma significa de que uno puede hacer cualquier cosa. Entonces, normalmente eso está asociado con las acciones, ¿no?, de causar daño y sufrimiento a los demás. O sea, cuando uno transgrede la ética, uno puede transgredir la ética con concepción errónea o sin concepción errónea. O sea, uno puede transgredir éticamente sabiendo de que eso está mal, ¿no? O uno puede transgredir pensando de que no hay resultado de las acciones, ¿no? O sea, de que hay que tomar, para las concepciones erróneas habría que tomar caso por caso, ¿no? Pero normalmente la concepción errónea es algo, por ejemplo, la creencia de que las cosas son permanentes, ¿no? Muchas veces nosotros pensamos de que las cosas son permanentes. O sea, las concepciones erróneas son, hay que evaluarlas en el momento en que surgen. No como una cuestión conceptual.
Se puede generalizar eso.
No, es difícil generalizar, o sea, habría que tomar, o sea, los estados, pero como le digo, hay una jungla, o sea, el Buda, y las concepciones erróneas, por supuesto, de que no son neutras, porque también, o sea, uno tiene una visión de vida, muchas veces de acuerdo con una concepción errónea. Sí.
Del ejemplo que da Gabriela, yo lo entiendo de que, digamos, un católico sopesa con base en la creencia en un alma, y al momento de sopesar el estado de dicha alma, da un gesto de generosidad. Pero en ese proceso han pasado incalculables conciencias, chetas, pero a lo mejor nosotros lo entendemos de que es una sola conciencia la que está llevando todo ese proceso, porque la percibimos como una serie de percepciones internas que se enraizan en torno a un complejo estable que sería yo. Pero aquí, yéndonos a un plano, digamos, cuántico, que nos estamos refiriendo a una cuestión psíquica, pues son trillones, trillones, trillones de chetas que ocurren en ese momento. Entonces sí entiendo de que por un lado puede haber, se disparen una gran cantidad de chetas asociadas con concepción errónea y que sean insanas, y que aparte el acto de generosidad, que en sí mismo es sano, independientemente de cualquier contexto o circunstancia. Entiendo que por ser dama es generosidad, generosidad, claro, independientemente de, claro, del contexto, que puede ser infinito. Entonces en ese proceso se pueden dar millones de chetas de diferentes, asociados con diferentes chetasicas, y vamos nosotros simplemente a distinguir por la falta de atención las que predominen en esos millones que se están disparando. Uh-huh. Y a lo mejor lo vemos todo junto, pero sin una disección, sí vamos, uh-huh, a poder ver concepción de error o generosidad, a lo mejor, no sé si más o menos, uh-huh, sea...
Yeah, o sea, la concepción errónea es, o sea, un momento, o sea, normalmente aparece mucho momento, y eso está, también eso tiene que ver también con el temperamento de la persona, las inclinaciones y todo eso. Sí.
Sí, la concepción errónea tiene que ser una creencia o puede ser la ignorancia.
No, la ignorancia es una cosa diferente de la concepción errónea. No, siempre que hay concepción errónea, hay ignorancia.
Sí.
Pero la ignorancia tiene una función diferente que la concepción errónea. La concepción errónea es asumir algo que es incorrecto. Porque normalmente la concepción errónea puede tener muchísimas modalidades, ¿no? Porque cada vez de que uno asume algo y eso que uno asume no corresponde con la realidad, eso es una concepción errónea, ¿no? En cambio, la ignorancia a uno le impide ver eso, ¿no? Porque muchas de las concepciones erróneas que los seres tienen están asociadas, bueno, con la parte de educación y también con la cuestión kármica. O sea, la gente tiene una predisposición a creer cosas. ¿Por qué, o sea, la gente tiene predisposición a creer en cosas y otros, en cosas diferentes? Yo no sé si ustedes han hecho esa pregunta. ¿Y por qué la gente se aferra tan fuerte a las creencias? ¿No? Cuando en realidad son creencias. ¿No? Sí.
Es porque creer no te da responsabilidad.
¿Por, cómo?
Creer no te da responsabilidad. O sea, te quita la responsabilidad,
uh-huh,
de ti, de tus actos,
uh-huh,
al creer.
Uh-huh. Sí, o sea, puede ser, o sea, yo creo que es un tema bastante complejo, y las concepciones erróneas hay que tener, o sea, mucho cuidado, porque las concepciones erróneas no son un problema en sí mismas solamente, sino que las concepciones erróneas tienen que ver con la ética, ¿no? Porque normalmente las acciones de los seres están guiadas o influenciadas por las creencias que los seres tienen, ¿no? Entonces, es un acto de responsabilidad, yo creo, de cada uno evaluar precisamente las creencias que uno tiene para ver si esas creencias no están haciendo que uno actúe de tal manera de que uno está afectando a los demás. Y desde el punto de vista de la situación en el mundo, como usted dice, que todo el mundo está mal, o sea, pues todas las crisis que nosotros estamos viviendo en la actualidad, ¿no? Están relacionadas con las concepciones erróneas. Por ejemplo, la crisis esta del medio ambiente, de la cuestión del calentamiento global, o sea, está basada en una concepción filosófico religiosa del mundo, de que el mundo está a disposición de nosotros y que nosotros podemos hacer lo que queremos, ¿no? Porque eso fue dado a nosotros para que nosotros hiciéramos lo que queramos, ¿no? Entonces, desafortunadamente, esa concepción influye en las acciones de los seres con el mundo que nosotros tenemos actualmente.
¿Sí?
¿Cómo?
Justifica,
¿no? Cuando en realidad, de acuerdo con el budismo, atención, o sea, nosotros podemos hacer lo que queremos siempre y cuando no causemos daño y sufrimiento a los demás. Entonces eso es, o sea, una luz roja que nosotros tenemos, de acuerdo con el budismo. O sea, nosotros tenemos libre albedrío y podemos perseguir nuestra felicidad, pero el límite es el sufrimiento que podemos causar a los otros, ¿no? Ahora, por supuesto de que ahora en el mundo hay mucha gente que está tomando conciencia de eso y están tomando medidas correctivas, pero lo que yo veo es de que las medidas correctivas que están tomando se toman siempre dentro del mismo paradigma, ¿no? Cuando el paradigma es parte del problema, ¿no? No, cuando nosotros tenemos que tratar de tener un paradigma diferente, ¿no? Con relación a esto. Entonces, las concepciones erróneas, atención, o sea, son nocivas a nivel ético individual, pero también, o sea, nosotros podemos ver en el mundo que estamos viviendo, ¿no? No sé, o sea, la justificación de la violencia, por ejemplo. De acuerdo con el budismo, la violencia, o sea, es injustificable bajo cualquier motivo, ¿no? Entonces, o sea, no hay guerra justa, por ejemplo, de acuerdo con el budismo, ¿no? Porque, o sea, causar daño, y pensar, o sea, que causar daño puede tener una causa justa, es una concepción errónea, ¿no? Entonces es muy importante esta cuestión de las concepciones erróneas, y desafortunadamente, bueno, uno toca el tema, tiene que tocar el tema de las religiones. No, o sea, yo no, a mí no me gusta, o sea, salirme de la esfera del budismo, ¿no? Porque aparte no es el espíritu del budismo criticar a los demás y todo eso, pero cuando uno hace un análisis de la realidad, o sea, uno a lo mejor a veces tiene que decir estas cosas.
Yo no me refería a las demás religiones, los que no están dentro de la ética. Me refería a todos los que sí están, porque existen personas que no son budistas y tienen la ética,
sí,
y cumplen.
Sí.
Yo las conozco personalmente.
Claro.
Y son católicos. Entonces, esas personas, era mi pregunta, que si esas personas que son muy buenas y hacen el bien a los demás, tienen una concepción
mejor. Ahora, nosotros estamos hablando de los dhammas. O sea que en los dhammas no hay religión, no hay ideología, no hay nada. O sea, eso nosotros tenemos que entender. Nosotros los humanos creamos los conceptos y creamos las religiones, las diferencias y esto y aquello. Entonces, cuando nosotros analizamos, de acuerdo con los dhammas, ¿no? Entonces, sea budista, sea no budista, sea lo que sea, o sea, los estados mentales y las acciones de los seres corresponden a los dharmas. O sea, de que esto va mucho más allá de una concepción religiosa, una acción de generosidad. O sea, como decía él, eso no tiene una religión, no tiene un nombre, es una acción de generosidad, una acción de caridad, de benevolencia, por ejemplo, de compasión. Eso no tiene nada que ver con una religión, o sea, esos son dhammas que la gente tiene. Entonces, cuando la gente tiene, digamos, acciones correctas, son acciones correctas. Cuando la gente tiene acciones incorrectas, son acciones incorrectas, independientemente de lo que la gente, ¿cómo se llama?, de la etiqueta que uno se atribuye. Yo soy budista, yo no soy budista, yo creo o no creo y todo lo demás. Sí.
Sí. Estoy completamente de acuerdo. Esas personas que mencionas que practican generosidad es porque son buenas personas, no por ser católicas. Y también entiendo que no por el hecho de atribuirme el ser budista voy a vivir diario con atención plena. Y es lo que a mí me ha agradado del budismo, de que hasta donde yo sé, es la única ética que no tiene su base en una creencia. En el budismo, envidia es envidia como independientemente de cualquier convención, de cualquier justificación, de cualquier cosa que uno le quiere imputar, es apego, envidia, odio, así sea de que ay, me chocó este mal. Oh, ya, ahí hubo aversión. Y es sano y va a tener una conciencia resultante insana. No hay castigo, no hay culpa, pero es natural, va a haber una reacción. Y ahí no hay de que no, es que mira, es que yo creo que esto, no, es que mira, que si pones que un Dios, y que mira, que si le pones que Buda hizo, es simplemente con introspección, es todo eso.
Ya, nosotros estamos, o sea, no, cuando hablamos de esa manera estamos en la realidad convencional. Pero nosotros ahora estamos analizando a los seres de acuerdo con los dhammas. ¿No? Entonces, uno puede tener una concepción errónea en un momento y en otro momento hacer una acción de generosidad. Y en otro momento, o sea, tener enojo y en otro momento tener compasión. ¿No? Entonces, cada momento se evalúa de acuerdo al peso de ese momento, ¿no? O sea, como yo a veces digo, no se puede poner todo en un mismo saco, ¿no? En una misma bolsa, en un mismo costal, como dicen aquí. O sea, nosotros tenemos que poner en distintos costales las distintas cosas. Entonces, esto es concepción errónea, esto va en el costal de las concepciones erróneas, independientemente de quién sea. Esto es una acción de generosidad, va en el costal de las acciones de generosidad independientemente de si esta persona sea católico, musulmán, budista o lo que sea. Esta es una acción, entonces nosotros de esa manera catalogamos los dhammas, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos que hacer una evaluación de la persona, ¿cómo lo evaluamos? Yo se lo pregunto a usted. ¿Cómo lo evaluamos? ¿Cómo lo evaluamos a la persona? ¿Pero por qué acciones? ¿No? ¿Por la suma de las acciones? O sea, si nosotros... ¿Qué vamos a hacer? O sea, vamos a hacer un balance al final del día o al final de la vida y decir, bueno, aquí tenemos el costal de las concepciones erróneas. Este costal tiene, no sé, o pesa tanto. Y después tenemos el costal de las acciones de generosidad, las acciones, o sea, meritorias, las acciones, ¿no? Entonces pensamos todo, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? A ver, ¿alguien tiene una respuesta?
Tomamos el alma y ponemos una pluma, como los egipcios.
No, 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 no es así.
¿Tantos costales erróneos?
No, no es posible eso. ¿No? No es posible. O sea, es posible en la esfera de la realidad convencional. Que una persona, o sea, como un juez, ¿no? Que va a juzgar, ¿no? Y va a decidir. Pero en realidad, abidámicamente, no es posible.
¿No es posible señalar a esto personas envidiosas?
Ah, sí, claro que sí.
Convencionalmente,
no,
sí.
No, en la realidad última.
Bueno, en la realidad última sí, o sea, pero lo que pasa es de que en el momento presente solamente nosotros podemos señalar eso. ¿No? Entonces usted tiene su costal de cosas acumuladas, o sea, entonces nosotros tenemos muchos costales diferentes de dhammas, ¿no? Y muchos de esos dhammas son dhammas que, como dijimos, producen resultados. O sea, esos son los costales que tenemos que estar... tener atención, ¿no?
Son los que producen el campo.
Ya, o sea, son los costales de que van a generar resultados, ¿no? En esta vida y después, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de abhidhamma, o sea, como estamos yendo a las dhammas, ¿no? Ahora, lo bueno de esto es de que el resultado de este análisis es una ética absoluta. O sea, no es justificación de la violencia, por ejemplo. No es justificación del mal, por decir así. Porque lo que está mal, independientemente de por qué sea así. ¿No? Y lo que está bien, está bien. O sea, entonces yo creo de que este análisis a nosotros nos ground us, nos pone en, ¿no? firmemente, ¿no? nos establece. Sí.
Entonces, ¿cómo se define lo que está bien y lo que está mal? Porque hay una corriente, por ejemplo, que dice, bueno, personas, ¿no? que dicen no ni bueno ni malo. Entonces, o sea, ¿cómo se define?
Eso cuando estudiamos la primera triada del Dhamma Sangani. Ahí, en la primera triada del Dhamma Sangani, nosotros tenemos una excelente definición de lo que está bien y está mal. Kusala Dhamma, Akusala Dhamma y Avyakata Dhamma. Entonces, lo que está bien es Kusaladana. Y ahí nosotros habíamos leído, ¿no?, que cualquier cosa, cualquier acción que está asociada con cualquiera de las tres raíces buenas, que sea del cuerpo, del lenguaje o de la mente, es el bien, ¿no? Cualquier cosa de que está asociada con alguna de las tres raíces insanas del cuerpo, del lenguaje o de la mente, es el mal. O sea, el mal a lo mejor es un poco fuerte, ¿no? Pero bueno, es acusa. Sí. Entonces, ese es el criterio que nosotros utilizamos.
En general, ¿no?, lo que usted comentó antes, símil de los costales, me revela algo muy interesante respecto al juicio moral, sobre todo al que estamos muy acostumbrados. Digamos, estoy frente a una persona y estoy... hago un juicio, en este caso un juicio negativo. De entrada, con esta visión analítica, veo que no le puedo imputar una etiqueta a algo que ni siquiera existe en sentido último, no, que sería el yo. Entonces, y es muy difícil, dada la ignorancia, por eso creo que solamente Buda pudiera establecer correctamente un señalamiento, ¿no? Pues yo no puedo decir, ah, ok, mira, esta persona lleva 3.456.000 chetas asociadas principalmente con envidia. Es una persona envidiosa. Vaya, no hay como... Solamente uno mismo puede... Ok, en este momento pude percibir que predominó un factor, una cheta así que insana, ¿no? Pero con el otro es muy difícil, porque aparte veo un porcentaje muy pequeño y no puedo ver los otros trillones y trillones y trillones y trillones de factores sanos, de factores insanos, de resultados, etc. ¿No? Es una complejidad que si yo no puedo ver conmigo mismo, ni en una medida pequeña, apenas de repente chispazos, es muy difícil establecer un juicio moral. Esta persona es mala, esta persona es buena, esta persona es generosa, esta persona es...
Yeah. Pero no obstante eso, los seres humanos estamos continuamente emitiendo juicios con relación a los demás en base a cuáles son los dhammas que predominan, digamos, en la mente y en las acciones de los seres. Entonces, o sea, usted se asocia con una persona, convive con una persona. Entonces, a través de esa asociación y convivencia, uno sabe más o menos cuáles son los dhammas predominantes en la mente, ¿no? Entonces, normalmente uno hace un juicio, o sea, estamos dentro de la realidad convencional, ¿no? Y es la forma que normalmente uno se maneja en el mundo, ¿no? Pero cuando nosotros entendemos el Abhidhamma, o sea, en realidad, ¿quién es uno? Ese dama de envidia, o ese dama de generosidad, ese dama que uno tiene la concepción errónea, por ejemplo, ¿quién es uno? El Buda dice de que cada uno de esos damas es un dama, pero que hay una continuidad en los damas, pero no hay una identidad. O sea, de que, o de otra forma que el Buda dice es que no hay identidad, pero tampoco hay multiplicidad, ¿no? ¿Eso qué significa? Eso significa de que, no obstante, nosotros experimentamos todos esos estados, nosotros seguimos teniendo responsabilidad individual por nuestras acciones. O sea, sí.
En el Dhamma para el verso que dice, que el Buda dice que todos tienen ante la muerte. Entonces me pregunto, ¿por qué tienen la muerte? ¿Por qué han hecho acciones malas? ¿Por qué no saben dónde van? Y digo, si tomamos a la muerte como ejemplo, ¿no? Como para hacer un balance, cambio. También va a depender en ese momento de las condiciones que condiciones que no manejamos nosotros, ¿no? Condiciones entonces digo, hasta uno mismo puede pensar, ah, yo he sido bueno en todo mi vida, por ejemplo, no, o he sido malo, pero va a seguir cambiando, ¿no?
Sí.
Y digo, y también sí, va a seguir dependiendo de las relaciones condicionales que estén en ese momento.
Ya, todos tiemblan ante la muerte, todos tiemblan ante el castigo. Comparándose uno mismo con los demás, uno no debería causar daño o sufrimiento a los demás ni hacer que otros causen daño y sufrimiento a los demás. Ahora, la razón por la cual uno tiembla ante la muerte, ante el castigo, es porque uno tiene apego a los cinco agregados. Esa es la explicación más directa. No, por supuesto de que uno también puede temblar porque uno hizo mal, y como tú dices. Pero la causa original de por qué uno teme la muerte, por qué uno teme el castigo, por qué uno tiene apego, adherencia, digamos, a estos cinco agregados. Entonces, por eso la causa. Entonces, como ustedes pueden ver, cuando nosotros analizamos a los seres desde la perspectiva de la Abhidhamma, nosotros tenemos que analizar de acuerdo con los componentes, ¿no? Entonces, ¿hay algún componente que lo define a uno?
Cinco componentes, cinco agregados.
¿No? ¿Quién es uno?
Tomar rupa.
Entonces, bueno, la concepción errónea entonces es importante. Y como decía anteriormente, hay una cantidad, hay un sutta en el Digha Nikaya que se llama el Brahmajala Sutta, el primer discurso, donde el Buda habla de diferentes tipos de concepciones erróneas. Entonces la concepción errónea entonces lo tenemos que entender como una creencia que no es acorde con la realidad. Uno asume algo que es equivocado, pero como es una creencia, entonces, y uno la está adoptando, entonces, y esto es un tema importante, bueno, que nosotros después vamos a tocar. Y también otra clasificación es en conciencias inducidas o espontáneas. Como decía Martín, o sea, a veces uno puede inducirse cosas, a veces uno tiene dificultad para hacer algo, o uno se puede autoinducir o otra persona puede inducirlo a uno, ¿no? Normalmente cuando uno carece de esfuerzo por cualquier razón que sea, las conciencias tienen que ser inducidas. Entonces las conciencias espontáneas son conciencias que naturalmente surgen. Y las conciencias inducidas son conciencias que se necesita algo para que uno las haga, para que las haga surgir. ¿Te quería decir algo? Ahora, otra clasificación es con entendimiento o sin entendimiento. Esta es una clasificación de las conciencias sanas de la esfera de los sentidos. Porque todas las conciencias de la materia sutil en adelante siempre tienen entendimiento. Pero en la esfera de los sentidos, donde nosotros estamos, las conciencias sanas pueden tener entendimiento o no. O sea, de que hay una especie de rango. Las conciencias con entendimiento son conciencias que son de mejor calidad que las conciencias sin entendimiento, ¿no? Y con diferente número de factores de jhana, entonces esas son las conciencias de la materia sutil y la esfera inmaterial. Entonces las conciencias de la esfera de la materia sutil se diferencian entre sí de acuerdo a lo que nosotros llamamos los factores de jhana, que vamos a estudiar cuando estudiemos estas conciencias. Los factores de jhana en realidad son factores mentales que son importantes en este tipo de conciencias. Y otra clasificación que nosotros podemos realizar es de acuerdo con los objetos. O sea, aquí, si nosotros clasificamos las conciencias de acuerdo con los objetos, bueno, es una infinidad de conciencias, porque los objetos pueden ser dhammas o conceptos. Y si nosotros a su vez tenemos en cuenta que tenemos conciencia de los 6 puertas de los sentidos, y si no, o sea, entonces ahí, cuando nosotros introducimos el tema de los objetos de las conciencias, o sea, el universo de conciencia se expande, o sea, hay una infinidad. Vamos a estudiar sobre los objetos en el capítulo 3. Y las conciencias ultramundanas se clasifican de acuerdo a los senderos y fricciones. Hay 4 senderos ultramundanos, entonces hay 4 conciencias del sendero y 4 conciencias, 4 fricciones ultramundanas. Entonces eso también lo vamos a estudiar cuando estudiemos las conciencias ultramundanas. Entonces ahora comencemos a estudiar las conciencias insanas. Cuando nosotros estudiamos las conciencias insanas, hay 12 conciencias insanas. Para entender las conciencias insanas, tenemos que entender primero lo que se llaman raíces. Las raíces, en realidad, son factores mentales, son chetasikas. Pero son factores mentales que tienen ciertas cualidades especiales, de darle una firmeza a la conciencia. Entonces, por eso se llaman raíces. Y las raíces insanas son el apego, loba, el enojo, dosa, y la ignorancia, moha. Ahora, por favor, no se dejen engañar con las traducciones. Porque loba, la raíz del apego, no se puede traducir al español, desafortunadamente. Entonces, yo lo traduzco como apego, pero dentro de loba ustedes pueden incluir deseo, o sea, hay tantos estados mentales que están dentro de esta raíz, como por ejemplo el afecto está dentro de esta raíz. ¿Cómo? La lujuria, la pasión, la codicia. La codicia, entendiendo, ¿no? Ya. O sea, es una forma intensa de apego. Lo que se llama maya. ¿Cómo se traduce maya?
Ilusión.
Pero no, pero en la vida más. Pretender ser algo diferente de lo que uno es. Por ejemplo. ¿No? Ocultar las faltas. Eso es parte del loba, por ejemplo. ¿No? O sea, de que dentro de esa raíz nosotros tenemos un espectro de cosas. Pero la cualidad del loba es esa adherencia, esa asimiento, digamos, a algo, ¿no? Y el otra raíz es el enojo. Por supuesto, dosa va desde el miedo hasta la ira y todo lo que está en el medio. O sea que dentro de dosa está la aversión, la preocupación,
odio.
Desprecio. Odio. ¿Cómo?
Desprecio.
Desprecio. Resentimiento. Dentro de esta raíz tenemos
aversión,
¿cómo se llama? Aburrimiento, hastío, O sea, hay muchas cosas dentro de esta raíz. La característica de dosa es rechazo,
fricción.
¿No? Sí. ¿No te?
No me queda claro por qué el miedo se incluye dentro de dosa, dentro del enojo, siendo que me parece que debería tener su categoría.
No, claro, propia. perdón, muchos de estos estados tienen categoría propia dentro de los factores mentales, pero todos están asociados con esta raíz.
Pero creo que el miedo no lo ponen, no lo han puesto nunca como...
No es una chatecica en particular. Ajá, pero sí, es parte de dosa.
De dosa, sí. Y se me hace raro siendo tan importante. Entiendo la característica de rechazo que hay en el miedo. De hecho, encontré una explicación en la vida cotidiana que dice que hay como un enojo activo y un enojo pasivo.
Pasivo, el miedo es pasivo.
Pero no me queda muy...
Ahora, el parámetro para determinar si tiene raíz en el enojo es la sensación mental asociada. Si la sensación mental asociada es desagradable, ustedes pueden ponerlo sin lugar a dudas, sin equivocarse en la raíz de dos. O sea, de que la sensación, por eso es un parámetro muy bueno. Si nosotros tenemos sensación desagradable, automáticamente se cataloga en dos. El miedo es pasivo, porque el miedo normalmente es con relación a uno, con relación a lo que le puede pasar a uno, ¿no? Entonces, como hay una especie de temor, entonces es dos. Pero no es un factor mental en particular.
¿Por qué no lo he puesto así?
Pues no sé por qué, pero yo creo que es suficiente, porque lo que pasa es, ahora sí, tiene que ver con el objeto que la conciencia toma, ¿no? Entonces normalmente el miedo y el objeto somos nosotros. O sea, cuando ustedes, por ejemplo, puede haber muchos tipos de miedo, pero por ejemplo cuando uno siente que uno está en peligro, no hay un peligro para uno. Entonces, el objeto normalmente del miedo es uno mismo, es decir, los agregados. O sea, uno ficticiamente o realmente percibe un peligro, algo que le va a pasar. Entonces, en este caso, la clasificación tiene que ver con el objeto, ¿no? Con relación al miedo, ¿no? Normalmente, si es con otros, amistades, seres queridos, es preocupación, ¿no? De que le pueda pasar algo, ¿no?
Si es una chetacica.
Sí, eso ya sería una chetacica diferente. Ah, o sea, de que hay una serie de cosas aquí, pero normalmente cuando hablamos de raíz, nosotros no diferenciamos con los objetos. Estamos hablando de del estado mental en particular. O sea, el miedo es con relación a uno. La preocupación normalmente, bueno, puede ser con uno también la preocupación, ¿no? Pero estamos hablando del estado mental per se.
Usted mencionó en la raíz del apego, no sé si oí bien, el afecto.
Sí.
¿Por qué el afecto? ¿Una raíz sana?
Sí, o sea, el afecto, o sea, normalmente es la cuestión filial, se dice. Entonces, dentro de la cuestión filial hay una cuestión de apego, como también hay una cuestión de amor benevolente, compasión y todo eso. Pero ahí hay una cuestión de apego. Entonces, esa cuestión de apego, eso es lo que se llama Pema, en Pali se llama, que es algo así como afecto.
Pero no será así, será un problema de los términos, porque realmente los términos confunde, ¿no? Incluso los términos en nuestros propios idiomas tienen que confundir.
Sí.
Pero si hablamos de afecto como una raíz insana, y también podemos pensar de cariño, podemos pensar en el amor, cuando hablamos de afecto podemos usar esos sinónimos.
Sí.
Entonces también lo podríamos encasillar dentro del apego, lo que es el cariño, el amor, el aprecio.
Sí, sí, o sea que se puede catalogar dentro de la raíz del apego.
El apego.
Sí, ya.
Lo que no me queda claro es por qué es raíz. Yo entiendo que puede ser apego porque lo que es el afecto, el amor, el cariño y...
Ya, ahora lo que pasa es de que, apego, que la, cuestión, la cuestión del apego ya surge...
Ya lo veo.
A ver por qué.
Porque el apego per se es insano y el amor es el apego.
Sí, estamos hablando de damas. O sea, no quiero decir de que no haya cualidades sanas
buenas allí.
Damas buenas, pero ahí también hay una cuestión de un dama insano.
El apego lo trae la existencia de vuelta. ¿Está claro?
Sí.
No sé si entiendo bien, pero es sano cuando uno siente amor y como que lo genera uno mismo, pero es insano si lo genera cuando ve a otra persona, eso ya es insano. Cuando siente amor por otra persona.
Ya, o sea, es sano cuando, o sea, hablando del amor, es una cuestión altruista, que no es egoísta, que uno no quiere tener algo para uno, que uno no quiere gratificar sus sentidos, o, ¿no? Entonces, cuando no existe eso, es un amor sano, pero cuando uno quiere obtener algo, eso es insano.
Pero cuando uno ve a una persona y siente amor por esa persona...
¿Pero qué tipo de amor? O sea, porque... O sea, si es una persona...
Sensación.
Ajá. Ahora, si eso es altruista, eso es sano.
Pero uno lo desea volver a ver al siguiente día porque genera amor, ¿no? Entonces es apego.
Ya, o sea, que ahí ya sería quererlo volver a ver...
Puede ser un
quererlo volver a ver es
apego.
Pero tener ese sentimiento de eso es sano, ¿no? ¿Cuáles eran los criterios, por favor, recordar, para determinar lo sano y lo insano? Pero también si la mente es sana o no. Es como saber si es sano o no la mente. ¿Cómo?
La sensación que genera en la mente misma. O sea, si genera preocupación, desasosiego, angustia, porque debo ver al día siguiente. Ver
claro, con relación a la raíz dosa, uh-huh. Es fácil. Si uno tiene desasosiego, claro. Si no lo veo,
si no me llama, eso crea angustia.
Entonces, eso es insano. El Buda en la mapa lo dice. Del apego surge el pesar, el miedo, ¿no? O sea que son como si fueran las dos caras de una moneda. Entonces uno puede evaluar, porque si uno tiene lo otro, tiene lo anterior, ¿no?
Y no solamente son nada, sino que ese desasosiego, esa angustia genera otros efectos. Entonces uno termina molesto con la persona porque no me llamaste, porque no viniste, y hasta después uno termina la relación.
Sí, sí, sí.
Y terminamos enojados. Es una serie de condiciones que...
Sí. Bueno, vamos a ir después de... Porque tengo que hacer una llamada ahora. Pero bueno, entonces, por favor, yo pensaba que iba a avanzar más hoy día, pero entonces, por favor, repasar todo lo que hemos visto y bueno, cualquier pregunta que haya, y bueno, hacer todo este tipo de reflexiones, a ver, volcarlas ahí para que las tratemos, ¿no? Estamos hablando de los damas, ¿no? Y bueno, después vamos a continuar con esta presentación. O sea, ahora le doy, ¿no? Y voy a tratar de arreglar eso. Si me puede, voy a apagar eso. Si me puede pasar, por favor. Pero espera. ¿Se apague?
Dos veces.
¿No hay lectura?
Ahora la lectura es hasta la página 43.
¿De dónde?
Desde la página 25 hasta la 43.
Ah,
poquito.
Y tenemos también dos venerables, lo que dijo ayer, de por qué los agregados de la sensación y la percepción están fuera de los factores mentales. Que pensáramos en eso.
Piénselo.
Y elaborar el cuadro. ¿Te acuerdas que usted mencionó lo del cuadro?
Si lo quieren elaborar con las correlaciones, poner un cuadro. Las cuatro realidades últimas, las cuatro verdades, las cinco agregadas, las 12 bases, los 18 elementos, y hasta establecer las correlaciones.
Es lo mismo que está en el libro.
Pero en el libro solo faltan las cuatro verdades. Bueno, okay. Pero bueno, a ver cómo lo hacen.
Es el mismo cuadro, pero agregando las cuatro verdades.
Sí.